imaginan escuchar esto dentro de 2 horas exactamente en el anfiteatro del Parque Centenario gratis? Es una opción. Porque en un ratito arranca la noche de la música en la ciudad y Celeste Carballo en el anfiteatro del Parque Centenario es uno de los muchos números, porque se viene una cantidad realmente impresionante. Miren, el título en diariodecultura.com.ar es 1000 artistas participan en la primera edición de la noche de la música en Buenos Aires. Le vamos a preguntar al ministro si es cierto que hay tantos. Ángel Mare, el ministro de Cultura de la ciudad, está en contacto con Ruta Nacional. Ángel, Daniel López, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Daniel? Sí, bien. Es verdad.
Mil.
Es verdad, van a ser 1000 artistas o más.
¡Qué bárbaro!
En 20 sedes distintas y con ofertas muy variadas para que todo el público pueda elegir lo que tenga ganas de escuchar, ¿no? Estamos escuchando a Celeste recién, pero, bueno, es tan variado, desde Celeste, rock en el Rosedal, tango en el Puente Alsina, en el Gran Rivadavia también tango, hay comedia musical después en Parque Centenario, los tambores Taiko que es una especie de tambor muy particular que usan los chinos, el barrio chino.
Qué bueno.
O sea, va a ser una noche increíble, si Dios quiere. Además tenemos un tiempo fantástico, ideal para que la gente se anime y salga.
Tal cual, además es absolutamente todo gratuito, ¿no?
Sí, por supuesto, todo es gratis y está bajo el concepto de disfrutar del espacio público, disfrutar de lo que tenemos en nuestra hermosa Buenos Aires y en esta Argentina increíble, ¿no? Lleno de talento.
Ángel, ¿son 25 escenarios en total?
Sí, 25 escenarios.
¡Qué bárbaro! Cada barrio prácticamente tiene una opción, o te queda cerca siempre algo.
Sí, o prácticamente dos, te digo, pero lo fundamental es eso, es que la gente puede elegir a través de cultura, de lo que vos dijiste, y si no, hay una aplicación que desarrollamos, se la pueden bajar en el teléfono, que se llama Noches VA. Y justamente ahí está todo el detalle de todo lo que se puede ver. Yo me voy a empezar a repartir, empiezo por Polo Bandoneón, donde está el homenaje a Amores,
sí,
con una sinfónica, y que va a ser una cosa descomunal también. Está Marconi, el sobrino de Mores, Gabriel Mores, y bueno, empiezo ahí, después empiezo a recorrer por todos lados porque no me quiero perder nada.
Pero vos empezás
a hacer lo más posible.
Vos empezás con tu música también, ¿no?
¿Cómo con mi música?
Como intérprete también, no solo como organizador y ministro.
No, yo hoy música no tengo nada que ver.
Ah, yo pensé que hoy también participabas, más allá de como ministro, estabas allí.
No, en esas cosas trato de ser, como siempre, muy lo más ético posible. Y no, mira, ahí sí, hoy, bueno, me enteré en la semana, en realidad, que hay una versión de Drácula que se va a hacer en el Centro Cultural Carlos Gardel, pero no tiene nada que ver con el Drácula que hemos hecho con Cibriano, así que es otro Drácula.
Ah, que no tiene nada que ver con vos tampoco.
Bueno también.
Pero no tiene nada que ver con vos tampoco.
No.
Bueno, así que lo que vas a estar haciendo es disfrutar yendo de un escenario a otro prácticamente. Tenés tiempo, ¿no? Porque esto arranca 6 y pico de la tarde, pero seguirán hasta las 3, 4 de la madrugada, ¿no?
Sí, hasta las 3, pero es muy lindo ser mentor de todo este movimiento, de trabajar en equipo con todos los distintos ministerios que para lograr hacer estas cosas, ese tipo de emprendimientos que son grandísimos, porque movilizar esto, organizar esto es difícil, pero la verdad que estoy muy contento porque ojalá que este Día de la Música, que es la primera vez que se hace esta noche de la música, se convierta como es hoy día en la noche de los museos, que es impresionante. La última vez fueron más de 1,5 millones de personas, una locura. Y bueno, eso, instalar de a poquito estas noches que son están enfocadas para la gente, para el vecino, para todos los que tengan ganas de salir y disfrutar. Y todo esto, lo importante es que no compite para nada con toda la oferta que es la oferta comercial de calle Corrientes. O las ofertas comerciales no compiten porque todo lo que se desarrolla, lo que desarrollamos del ministerio, son todas cosas que no están en un escenario hoy. O sea, tenés que movilizarte y verlo, pero no es la oferta cotidiana, digamos, culturalmente hablando, ¿no?
Tal cual. Ángel, ¿y la ciudad va a participar también de la Noche de las Casas de Provincia? Me imagino, porque todas esas casas están acá en la capital.
Claro, claro. Bueno, justamente el otro día fui a la inauguración, a la presentación, mejor dicho, que es esta noche es la que estás hablando de las Casas de Provincia, es el 24.
Sí, jueves 24.
Uh-huh. Y también estamos todos muy entusiasmados y muy motivados, porque en realidad es un trabajo mancomunado, pero es un trabajo muy que une a la gente, y eso es, o sea, unirnos con las provincias, unir, sentir que Argentina es una sola, que estamos todos tratando de hacer cosas para que el público valore lo que tiene acá, lo que existe, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver las cosas. En las casas de las provincias va a haber comidas de justamente las
que son más representativas,
claro, representativas. Entonces es mucho el movimiento que esto genera en pos de eso, de pasarla bien y disfrutar la vida.
Por supuesto, así que eso va a ser el jueves de esta semana de 18 a 24, pero hoy tenemos la Noche de la Música para que la aproveche la gente de la ciudad y la gente que quiere acercarse a la ciudad, porque son muchas posibilidades entonces para todos los gustos, para todas las opciones. Ángel, felicitaciones, porque como vos decís, debe ser un laburo impresionante, esto es una logística para tener 1000 artistas en una noche en 25 escenarios. No quiero pensar lo que han trabajado, pero bueno, aquí está el resultado. Esta noche seguramente va a ser una fiesta.
Esto es un trabajo siempre de equipo, y lo más importante que está pasando es que la gente toma conciencia, hay una conciencia en cuanto al respeto, se trabaja mucho sobre eso, el respeto, el cuidar al otro, el dejar limpios los espacios, o sea, todo eso es fabuloso. Es algo que vamos creciendo también como sociedad.
Bien, Ángel Mahler, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, un cariño grande.
El ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y estos 1000 artistas que participan hoy en la primera edición de la Noche de la Música en la Ciudad de Buenos Aires.
El mejor plan para el sábado está en Ruta Nacional.
Tenemos mucha comunicación, sí, estamos con los oyentes que van tomando la palabra y que además van al sorteo para La Robla por un par de almuerzos o cenas en La Robla de Chacabuco 82, Chacabuco a metros de Avenida de Mayo, donde se come muy bien y barato siempre, pero además pueden ir gratis gracias a Ruta Nacional. Pero a esta hora siempre, Carla, recorremos el país con el pronóstico.
Así es, ¿por dónde crees?
Y arranquemos por el noroeste, ¿te
parece? Ahí está, allá vamos. Mira, esta zona con cielo cubierto, con posibilidad de lluvias, las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 27 grados.
27, qué lindo. El noreste y litoral.
Cielo cubierto, temperatura mínima 13, máxima 25, bien.
Bueno, bien. El centro del país mañana, ¿cómo va a estar?
Cielo cubierto para todo este fin de semana, probabilidad de chaparrones aislados, la temperatura mínima estará en los 10, la máxima en los 25 grados.
Uh-huh. En la región de Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis.
Cielo nublado, alerta por viento fuerte para la zona cordillerana de La Rioja y centro de Mendoza. Las temperaturas, más calorcito para esta zona, 14 la mínima, 31 la máxima.
31 en Cuyo, sí. Mira vos. En la Patagonia, ¿habrá viento mañana?
Y la Pampa Chubut, Santa Cruz, por allí nos vamos. Cielo cubierto, 12 grados la mínima, 22 la máxima. Atención porque hay alerta por vientos con ráfagas para el sudeste de la Pampa y este de Río Negro.
¿Y en el extremo sur?
Allá, cielo nublado, hablamos de Puerto Argentino, de Ushuaia. 6 grados de mínima, 9 de máxima. Atención, base Marambio, 6 grados bajo cero de mínima y 2 bajo cero de máxima, calorcito.
Quiere abrigado el que quiere levantar.
Sí, claro que sí.
Bueno, Capital y Gran Buenos Aires, ¿cómo va a estar mañana?
Y aquí la noche de hoy será muy agradable. Mañana la temperatura mínima andará entre los 14 y los 16, la máxima 27, con cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde-noche, baja probabilidad de lluvias o chaparrones, más hacia la noche, con posterior descenso de temperatura. Así que si mañana salís y volvés más tarde, llévate un abriguín. El lunes, ¿cómo arranca la semana? La mínima 12, la máxima 22, ya no se habla de lluvias, sí de cielo nublado.
Esta noche va a estar aquí en Buenos Aires uno de los grupos latinoamericanos que a mí más me gusta desde hace por lo menos 30 años. Es este.
Llorando
Los Jarcas son un grupo boliviano con una trayectoria impresionante y presentan esta noche un espectáculo que se llama Entre Padres e Hijos en el Teatro Gran Rex, porque van a estar juntos con Chirahatum, que es un grupo que armaron sus propios hijos. Con lo cual va a ser realmente estupendo. Pocas veces han actuado juntos y esta noche está la posibilidad de verlos y disfrutarlos.
Así es, así es. Ya lo dijiste todo.
Digamos que este tema, Llorando se fue, empezó, sonó los tres primeros acordes y Damián me dice, es la lambada. Sí, claro, es la lambada, y Carla también.
Claro, uno no lo conocía.
Bueno, se lo robaron, desde Brasil hace muchos años. Hubo un juicio histórico porque los Jarcas no se quedaron tranquilos y como la lambada se hizo famosa en todo el mundo y vendió, hizo fortunas el músico brasileño que lo armó, hubo un juicio histórico por los derechos de autor de este tema.
Acá no me deja entrar a la nota completa, pero en página 12, una nota de hace algunos años, dice que ganó el juicio.
Los Jarcas.
Sí, sí. Un juicio millonario.
Era tan evidente que era un robo, es absolutamente, de aquí surgió la lambada. Si le llega a estar la lambada, lo comparamos, sí, si quieres un poquito.
Es lo mismo.
Es la canción. Totalmente, pero el brasileño que lo compuso, en principio no reconocía que era robado. Claro.
Pero es exactamente igual.
Totalmente. Además, prácticamente la letra también, después se hizo la lambada con esta misma letra incluso. Pero bueno, estos son los Jarcas, entonces, que esta noche están en el Teatro Gran Rex para quien quiera ver un gran grupo de música latinoamericana. Y con eso de fondo, escuchamos un poquito de lo que nos dicen nuestros oyentes. Erika Gutiérrez desde Berazategui nos cuenta que se está realizando hoy y mañana la muestra anual educativa MAE, que organiza la Municipalidad de Berazategui, como cada año. Esto se realiza en la Plaza Libertador General San Martín, Mitre 6, entre 6 y 7, con entrada libre y gratuita. Hace 26 años que hacen esta exposición, nos dice Erika. Exponen 180 stands, con lo que han generado 10.000 alumnos de todas las áreas educativas a lo largo del año. Y el cierre va a ser musical, esta noche con el dúo Coplanacu y mañana con David Lebón. Mirá qué lindo que los oyentes nos vayan contando. Es muy bueno esto que ocurre en Berazategui hoy y mañana.
De los mensajes que me gustan, con foto y todo. Buenas tardes, Daniel, equipo de Ruta Nacional. Estoy viajando a Río Gallegos, estoy llegando. Y la radio firme en Nacional me vive acompañando en mis viajes destino a Ushuaia. Un abrazo, Héctor Gardoño de Berazategui. Manda la foto de un paisaje con el mapa. Del camino hacia Río Gallegos, hacia el Calafate, Río Turbio. Divina foto.
Qué bueno. Maximiliano Oyarzábal, desde Vicente López, nos dice, me encanta enterarme de lo que ocurre en cada lugar de nuestro país mientras tomo mates con mis hijos y no pasar por los temas duros que demasiado tengo de lunes a viernes, sino como hacen ustedes este recorrido por cuestiones populares y artísticas. Muchas gracias, Maximiliano.
Más mensajes de los que me gustan. Foto con una pastafrola que no se puede creer lo rica que se ve.
Uy, qué bueno.
Silvia de Lomas, haciendo pastafrola para el cumple de mi hija. Muy lindo el programa, manda cariños. Tiene mucha pinta, Silvia, esa pastafrola.
Bueno, la disfrutamos por lo menos con la mirada. Enseguida vamos a hablar del Festival de Cine de Mar del Plata, pero hablemos, Damián, de lo que está ocurriendo ahora en las canchas.
Creo que tengo malas noticias. Gol del Real Madrid. Lo hizo el luso Cristiano Ronaldo, los 23 minutos de la primera parte. Esto es en el Vicente Calderón, en el Derbi de Madrid, y con este resultado, además de ganar el clásico de, bueno, una de las ciudades más importantes de España, se sigue cortando solo el Real Madrid en lo más alto de esa liga. ¿Por qué? Porque el Barcelona, ya lo contamos, igualó 0-0 con el Málaga. El Atlético de Madrid siempre es un inmediato perseguidor, se quedaría con 21. ¿Sabes quién está muy bien? El Sevilla, que hoy ganó sobre la hora 3-2 con el gol de Gabriel Mercado. 3-2 como visitante a La Coruña, el 4 de la Argentina. Volvió Patón Bauza al cauce natural y lo puso Alex River. Gol sobre la hora y es uno de los que aspira a pelear el campeonato al Real Madrid. 17 minutos en La Plata, que hoy está cumpliendo años. Estudiantes, el líder, igual a 0-0 con Colón.
Bueno, ¿cuántos minutos me dijiste, Estudiantes?
16, poco más, ahora 17 de la primera parte. El juego está 0-0 con un claro dominio, por lo menos geográfico o territorial, del equipo de Nelson David Vivas.
A ver, miremos un poquito la fecha, Damián. Ayer jugaron Arsenal y Banfield, ganó Banfield.
Sí, 3-1 como visitante. La fecha que comenzó el domingo pasado, Dani, con el partido de Vélez, que ganó 2-1 sobre la hora con el penal. Ayer la victoria del equipo de Falcioni, 3-1 con el debut de Bernardi.
Vélez anticipó el partido por lo que contaba Adriana recién, porque hoy están Ciro y los Persas en la cancha de Vélez.
Exactamente. Está jugando Estudiantes, el líder, con Colón. Más tarde, Godoy Cruz con Tigre, Lanús con Atlético Tucumán, Unión Unión con Temperley, y el partido que cierra el sábado futbolero en el Palacio Tomás Aducó, Huracán recibiendo a Racing.
¿A qué hora?
Mañana, hoy a las 8 de la noche.
Lindo partido, Huracán Racing.
Mañana, muy buenos juegos ahí. A las 5 de la tarde, Independiente en el Libertadores de América con San Lorenzo.
Partidazo.
6:30, partido aquí en la radio de todos, Boca con Rosario Central.
Revancha de la Copa Argentina.
Tantas revanchas, la del año pasado, la de esta Copa Argentina. Y más tarde, a las 8 de la noche, también cerrando el domingo futbolero, Newell's en Rosario con River.
Newell's que viene prendidísimo segundo junto con San Lorenzo y con Boca con 18 puntos, o sea que es un partido clave también para la pelea ahí en los puestos de arriba.
En Newell's, este momento, River, todos hinchando por Colón de Santa Fe, porque Estudiantes sacó una abultada diferencia en solamente 9 partidos. Estudiantes, en este momento, con el empate transitorio, tiene 24 y también tiene 3 escoltas, Boca, San Lorenzo y Newell's con 18, también llega a 18 Colón, pero este partido le falta un ratazo.
Colón tiene la valla menos vencida del torneo con solo 3 goles, o sea que a Estudiantes le va a costar meterle un gol. Si le mete el primero, después se abrirá el partido, ¿no?
Esos 3 goles, hoy hablaba con un colega, con Rodrigo Ruiz, 2 se los metió Vélez, que tiene un muy mal semestre. Estudiantes, de los 30, es el único equipo invicto que tiene el torneo, entre otros de los datos destacables en este semestre en el equipo de Nelson David Vivas.
Enseguida te voy a decir que hoy es el Día Mundial de uno de los deportes que a mí más me gustan.
Ajedrez.
Mira cómo sabe, ahora te cuento por qué.
Te vas de viaje por Ruta Nacional. Con Daniel López.
Y ahora nos vamos de viaje a la Patagonia, a una de las radios con las que no tomamos contacto permanentemente, pero que es un lugar que realmente debe ser interesantísimo. Alto Río Senger, allí está LRA 55 y allí está Ricardo Pinuar. Ricardo, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Daniel, muy buenas tardes, un gusto saludarte de aquí, desde este rinconcito de la Patagonia.
Exactamente, decirle a la audiencia dónde está Río Senger.
Río Senger se encuentra ubicado en el sudoeste de la provincia de Chubut, a 400 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia y más o menos a la misma distancia hacia la ciudad de Esquel, yendo por la cordillera. Bueno, un lugar paradisíaco. Tenemos 2 lagos muy importantes, como es el lago Fontana y el lago La Plata.
Mirá vos, ya me diste ganas de conocerlo. O sea, ustedes están en la cordillera.
En la cordillera, la precordillera.
Más o menos a la altura, un poquito más arriba, pero casi a la altura de Comodoro Rivadavia, un poquito más al norte, pero del otro lado de la provincia. Comodoro Rivadavia
está... sur de la provincia de Chubut.
Claro, Comodoro Rivadavia está sobre el Atlántico, ustedes están sobre la cordillera.
La cordillera de los Andes.
Muy bien. ¿Y qué pasa en Río Senger, Ricardo?
Bueno, te cuento algo de la actualidad, justamente hablando del título de tu programa. Desde Alto Río Senger se ha iniciado hace algún tiempo el reclamo de diferentes gobiernos, el municipal, provincial y nacional, el reclamo por la devolución de la Ruta 40 que pasaba por la misma. Nosotros hace pocos años se nos ha sacado el nombre de Ruta 40, esta histórica ruta cruza precisamente por el centro de nuestro pueblo.
¿Y qué pasó? ¿Le sacaron el nombre?
Sacó el nombre, ahora es Ruta 20.
¿Pero y la 40 a la altura de Río Senger pasa por otro lugar o
pasa
directamente?
Ahora lo que es, antes era la Ruta 20, ahora pasa la 40, que está toda pavimentada desde la Quiaca de Ushuaia, ¿no?
Sí, ¿y por dónde pasa la actual 40?
Ahora pasa a 60 kilómetros de Alto Río Senger, que es la ruta que va hacia la ciudad de Esquel.
Pero a ustedes le quita mucha vida, porque hay muchísima gente de la Argentina y de otros lugares del mundo, yo tengo el sueño de hacerlo algún día, de recorrer de punta a punta la Ruta 40. Entonces, el hecho de que pase la 40 por tu ciudad te da un montón de vida.
Exactamente, nosotros hacemos ese reclamo porque, bueno, turísticamente nosotros nos favorecía muchísimo.
Y sí.
Pero hoy por hoy, bueno, se está haciendo reclamo, se han juntado firmas en todas partes de la provincia de Chubut.
¿Y por qué se la sacaron, Ricardo? ¿Otra ciudad peleó por tenerla?
No, es una decisión que vino desde el gobierno nacional y bueno, en este momento ya no tenemos la Ruta 40.
Ajá, ¿y desde cuánto? ¿Desde cuándo?
Y hace más aproximadamente 6-7 años atrás.
Ah, bastante, mira vos.
Sí.
Bueno, ojalá que les vaya bien en esa pelea, porque es importante, le van a tener una ruta por la que hay un tránsito enorme y que le va a dar mucha vida, hoteles, restaurantes, todo tipo de comercio, ¿no?
Exactamente, justamente, no precisamente en la provincia de Chubut, también Santa Cruz ha sumado este reclamo, también ha quedado algunos pueblos también fuera del trazo de la Ruta 40.
Bueno, bárbaro, es un tema interesantísimo, Ricardo. Ustedes tienen una fiesta en una localidad que es Aldea Apeleg, algo así, ¿no?
Exactamente, bueno, Aldea Apeleg está a 30 kilómetros de aquí de Alto Río Senger, se llega por Camino de Ripio, se prepara para la novena fiesta regional del domador. Esto va a ser el 10 y 11 de diciembre. Se festeja la novena edición de la fiesta del domador con la presencia de los mejores jinetes del país y caballos de destacada impronta de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y también de la provincia de Córdoba, con Martín Parra y Nicolás Membriani a la cabeza del grupo de destacados animadores de la jineteada. Mira. La noche del show contará con la presencia de Ariel Pucheta y La Otra Dimensión y los chicos del grupo Sin Frontera.
Bueno, así que Andrea Apeleg, Aldea Apeleg.
Aldea Apeleg.
Que es un pueblo.
Es una comuna rural de aproximadamente 180 habitantes, 200 habitantes.
Ajá. Bueno, perfecto. Qué lindo conocer el país, ¿eh? Ricardo, muchas gracias por contarnos estas historias de la Patagonia, allí metidos en una zona de lagos y de montañas en la cordillera, desde Río Senguer, donde también está Radio Nacional y también está Ruta Nacional. Un abrazo.
Daniel, un gusto, un abrazo para todo el equipo de trabajo ahí. Y bueno, lo esperamos algún día por aquí, por la Patagonia.
No tengas dudas que ya estaremos por ahí. Este año ya se nos complica un poco, pero Dios mediante, el año que viene sería muy lindo. Viste que nuestra idea es una vez por mes transmitir el programa desde cada una de las radios de Nacional. Así que ya empezamos a hacer planes para conocer Río
Senguer. Con mucho gusto los esperamos y bueno, vamos a compartir un corderito patagónico.
Qué bueno. Ricardo, un abrazo grande.
Un abrazo grande, Daniel. Buenas
Muy
tardes.
Bien. Ricardo Pinuar desde LRA 55 Radio Nacional, Río Senguer, en la provincia del Chubut. Enseguida vamos a la tanda, pero contame un poquito cómo viene lo de Mar del Plata. ¿Ya empezó el festival, Adriana?
Viene genial. Empezó el viernes, a la noche fue el acto de apertura. Ya se había hecho el lanzamiento aquí en Buenos Aires, un acto que hubo aquí en el edificio del Rulero, en el Hotel Libertador, con José Martínez Suárez, que es el presidente del festival, con Mirta, su hermana, Mirta Legrand, que estuvo presente Oscar Martínez, Mercedes Morán. Realmente estoy muy entusiasmada porque es una fiesta muy 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 importante, internacional, por supuesto. Uh-huh. Y te voy a contar algunos detalles del festival. Mira, hay tres competencias: competencia internacional, competencia latinoamericana y competencia nacional. Uh-huh. De estas competencias va a haber films argentinos que se van a presentar. Por ejemplo, en la competencia internacional, El Futuro Perfecto, de la alemana residente. El film es argentino, es una alemana que reside en la Argentina. Uh-huh. Se llama Nele Houlatz, no sé si está bien pronunciado. Uh-huh. Bueno, ella tiene un premio, que es Mejor Ópera Prima en el último Festival de Locarno. Después, en la competencia latinoamericana, va a haber también filmes argentinos, por ejemplo, Cuatreros, de Albertina Carri, El Auge del Humano, de Eduardo Williams, y otros más, hay varios. Uh-huh. Bueno, por supuesto, la competencia nacional son 12 films, 12 cintas, que son todas nuestras, ¿no es cierto?
Y además hay muchos que no entran en competencia, pero que se exhiben también, por lo que en total hay 400 películas que se van a mostrar en el festival.
Así es, en total, como vos lo dijiste, 400 películas de todo el mundo y también hay invitados especiales. ¿Eh? Uh-huh. Esto me parece relevante. Hoy sábado a las 17, o sea, hace un ratito, en este mismo momento, uh-huh, está en una charla el cineasta francés Olivier Assayas, que es el autor de Irma Bep y de Clean. Es un director muy importante francés que está dando una conferencia y del cual se va a hacer una retrospectiva a lo largo del festival. Y mañana domingo 20, que ahí sí yo pretendo estar porque acabo de recibir ahora el mail, va a estar en el Salón Oval del Hotel Provincial, que es donde se celebra este festival, uno de los más destacados directores de fotografía del cine moderno, ganador de 3 premios Oscars, Vittorio Storaro. Realmente estoy muy expectante, tengo muchas ganas de escuchar qué dice. Vittorio Storaro hizo la fotografía de Apocalipsis Now, El Último Emperador, y Red, que es una película que escribió y dirigió Warren Beatty, se trataba de la vida de John Reed.
Sí, y la apertura anoche fue con Neruda, que allí estoy viendo el tráiler en diariodecultura.com.ar, con Gael García Bernal, que era una película que venía precedida por muy buenas críticas en otros festivales internacionales donde se había mostrado.
Así es, el autor de esta película, Neruda, es el chileno Pablo Larraín.
Y está Mercedes Morán, como
actriz argentina. Claro, que hace de esposa, de la segunda esposa de Neruda.
De Neruda, bien.
Así es. Bueno, realmente es un festival maravilloso, después les voy a seguir contando un poco más.
Y desde allá seguramente el sábado, o si regresas, nos vas a poder traer un buen resumen de lo que ocurra durante toda la semana.
Totalmente. Mira, te cierro con lo que dijo Martínez Suárez, José Martínez Suárez, uh-huh. que está fantástico con sus 91 años, es un cinéfilo que se acuerda de todo desde la primera película que vio, dice, resaltó la importancia que tendrán en este festival los cortometrajes de directores argentinos. Uh-huh. Dice que están alcanzando un gran nivel internacional y muchos de los grandes directores argentinos justamente provienen del cortometraje.
Mar del Plata, entonces, desde anoche es una pantalla al mundo, dura toda la semana, se extiende el Festival Internacional hasta el 27 de este mes.
Así es.
A todo el país se llega por Ruta Nacional.
Todos invitados a M870. El país se escucha en Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Sábado 19,
18 horas,
Radio Nacional Clásica presenta Beethoven y compañía.
Transmite la 96.7.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
5 de la tarde, 29 minutos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy David Coco Blaustein, responsable de Manivela. El cine argentino nació documental, después fue industria, después fue entretenimiento, después también fue arte. En algún momento fue cine social, fue testimonio, fue cine político. El cine argentino sirvió también para emocionar y para conmover. De todo eso se trata Manivela. Te invito a escucharnos los domingos de 1 a 2 en la M870, la radio de todos.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Daniel López te lleva a recorrer la Ruta Nacional.
Hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido. Yo vivo para los dos, y vos que más lo he vivido. Vuelvo siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo ves?
Estamos en Ruta Nacional como todos los sábados a la tarde, de 4 a 6 de la tarde, este recorrido federal por todo el país con actualidad, con cultura, con espectáculos, con deportes. ¿Hay algo de saber en los partidos?
Mira, sigue ganando el Real Madrid en el Vicente Calderón, 1-0 el Atlético, y Estudiantes no puede quebrar esa defensa infranqueable. Claro, Paulo Montero es el técnico de Colón, el exjugador uruguayo de la selección, tantos años en la Juventus.
Legendario Italia, defensor uruguayo.
3 goles recibió Colón en 9 partidos.
Si pasaba la pelota, no pasabas vos, seguro.
Como dice el axioma, pelota, jugador, y Colón lo hace muy bien esto.
Bueno, Carla, ¿qué nos dicen con Abel Pintos de Fondo?
Con Abel Pintos de Fondo, mirá, soy Norma Fernández de Don Torcuato. Todos los sábados los escucho, me encanta el programa, los felicito.
Gracias. Gracias a Roberto Gandini, que dice que quiere compartir con nosotros la doble premiación que recibió Vivienda Digna en el cuarto concurso organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Británica, Liderazgo Sostenible y Excelencia en Sostenibilidad, entre 95 postulaciones. Gran reconocimiento a esta organización social que desde el año 79 se compromete con el desarrollo humano a través del acceso a una vivienda digna y al hábitat adecuado. Vivienda Digna, doblemente premiada por liderazgo y por sostenibilidad, a través del programa Sume Materiales, que permite entregarle a gente con necesidades materiales gratuitos o muy baratos para hacer su vivienda o ampliarla.
Analía escribe desde Flores, dice, mientras se toma unos mates, que bueno, eso que hablaron de eso es de puta, porque me pasa todos los días cuando llego a mi casa, soy enfermera, llego de trabajar a las 5 de la mañana y más de una vecina sé que ha hecho ese comentario.
Mira, y esa viene de trabajar toda la madrugada. Claro. Es insólita. ¿Qué de situaciones de ese tipo, no?
Bueno, Carla... Hay mucho prejuicio en la gente, muchísimo.
Sí, absolutamente. Y Carla lo recorre entonces en su obra teatral que se puede ver mañana domingo. Recordá, Carla, ¿en qué lugar y a qué hora?
7 de la tarde, mañana última función, Teatro El Vitral, Rodríguez Peña, 344.
Allí está Carla Ruiz con Eso es de puta, con un hilvanado de sus poesías que hablan de estos temas tan conflictivos para muchas mujeres. Alejandra, y ¿por qué no para los hombres también? Alejandra Sousa de Colegiales dice que nos escucha como siempre. Nancy Rodríguez Fernández desde Banfield, lo mismo. Carlos Marrero, nuestro colega, dice que va a visitar a su madre y nos escucha como todos los sábados a la tarde. Marina Bubiel dice que en este caso está en Junín, no en su 9 de julio, pero mantiene la costumbre de escuchar Ruta Nacional. También Claudio Durantes de San Antonio Areco, muy gentil por lo que nos dice.
Santiago de Lanús, los escucho todos los sábados. Hoy me toca preparar la cena, así que acá estoy con las manos en la masa. 10 pizzas para esta noche. Bueno. Manda saludos.
Y tenemos a Abel Pintos, que es el disco más vendido de la semana, Adriana.
Claro, Abel 11 se llama. Es el disco más vendido de la semana. Viene en el primer lugar desde hace varias semanas. Abel 11 está primero en ventas, seguido de Música en ti de Soy Luna. Uh-huh. En cuanto a los libros, el libro más vendido en ficción es Falcó, de Arturo Pérez Reverte. Sí, está primero en ventas. La carne de Rosa Montero quedó segundo. Sí. Tengo muchas ganas de leer los dos y no he tenido tiempo todavía.
Debe ser uno mejor que el otro. Dos autores
sí,
españoles.
Me encantan los dos. Libros de no ficción. Bueno, está Kirchner, El tipo que supo, de Mario Weinfeld. Sí. Está primero en ventas y en segundo término quedó Recetas pavas, de Ana Donofrio. En cuanto a libros infantiles, Gaturro 26 de Nick en primer lugar y Los cuentos de Pepa en segundo lugar. El Principito quedó tercero.
Mira,
increíble.
Es noticia esto, ¿eh? Es noticia que quede tan lejos.
Tercero, muy deja, lejos de la punta.
Hace 20 años.
Me desanima muchísimo.
Bilardo sabe cómo se pone, ¿no? Con esto.
Bilardo, ¿por qué?
Hace 20 años que El Principito estaba primero o segundo.
Me deprime. Una gran obra maestra de Saint-Exupéry que haya quedado en tercer lugar y superada por Los cuentos de Pepa realmente me hace mal.
Bueno, tendrá lo suyo Los cuentos de Pepa.
De Pepa. Bueno, libros juveniles, está Harry Potter y el legado maldito en primer lugar de la Rowling, como ya sabemos que bueno está muy en boga. Uh-huh. Y en segundo lugar Harry Potter también y la Piedra Filosofal, que es otro de los libros de la saga.
Perfecto. La película más vista la semana anterior fue Trolls. Se mantuvo como el film más visto. Seguramente este fin de semana la va a destronar Animales Sueltos y Cómo Encontrarlos.
Sí, Animales Fantásticos.
Animales Fantásticos.
Sí, y Dónde Encontrarlos.
¿Y Dónde
Encontrarlos? Y bueno, y la película de DVD más vendida, sí, los DVDs que se venden, sí, la primera es Havana Moon de los Rolling Stones.
Claro.
La gira de los Rolling Stones en Cuba.
Qué bueno, debe ser estupendo ese DVD con mucha música de los Rolling en Cuba. Todos estos rankings están publicados siempre en diariodecultura.com.ar y agregamos el de teatro, la obra más vista, sigue siendo Nuestras Mujeres.
Nuestras Mujeres, sigue siendo desde hace muchas, desde todo el año, sí, tal fantástico.
¿Eh? Bueno, de los rankings, de lo que más se escucha, se vende y se mira en la República Argentina, nos vamos a un punto especial que es Zapala, porque el contacto ahora es con Radio Nacional Zapala, seguramente con muchos temas de actualidad, y con Leandro Signorile, que está en contacto con nosotros. Leandro, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Daniel. Buenas tardes a todo el equipo. Muy bien, aquí desde la Nor Patagonia, Argentina.
Gracias por sumarse a Ruta Nacional, porque queremos tener a todas las radios de Nacional en línea y alguna que todavía no estaba. Como ustedes, nos da mucho gusto tenerlas en contacto también cada sábado.
El gusto es nuestro. Hace unos instantes venía escuchando, lo hago habitualmente, el programa, en el auto, en nuestras casas, sí, en la propia radio. Y bueno, y ahora parece mentira estar hablando con ustedes.
Para nosotros
aquí en Zapala hacen 24, tenemos una temperatura de 24 grados, uh-huh, el cielo parcialmente nublado, el viento nos ha dado un poco de sosiego con 23 kilómetros por hora.
Sí.
Esta semana, el lunes y martes, tuvimos ráfagas de hasta 135 kilómetros por hora.
¡Epa! 135, y lo habitual, que ¿cuánto viento es en Zapala?
Bueno, octubre y noviembre son meses con velocidades muy altas de viento, de 60, 70, 80, pero cada tanto nos sorprende el viento proveniente del Pacífico que atraviesa la cordillera de los Andes y alcanza estas temperaturas que provocan digamos, grandes perjuicios a toda la comunidad y a toda la región.
Claro, claro. ¿Sabés, Leandro, que aquí en nuestra columna deportiva está Damián Zárate, que sabe todo, y me dice, decile, porque por primera vez un neuquino jugó en la selección? Esto es así, ¿no?
Es así. Marcos, más conocido como el Huevito Acuña, aquí en la zona, por primera vez un neuquino, y tenemos el orgullo que sea un zapalino, debutó en la selección argentina en el partido de eliminatorias de Argentina contra Colombia, un jugador, un joven proveniente del club deportivo más populoso de Zapal y del interior de la provincia, que es el club Don Bosco.
Mirá qué barro, qué bueno que surja de Don Bosco de Zapal un jugadorazo como el Huevo Acuña, que la está rompiendo en Racing en el fútbol local y ha llegado a la selección.
Totalmente. Nos quedamos en el primer partido digamos, con las ganas contra Brasil que pueda ingresar. No fue así. Y bueno, y ahora con el triunfo frente a Colombia, digamos, marcó ese hito en la historia del deporte neuquino, Marcos el Huevito Acuña, debutando en la selección argentina. También tenemos otros dos jugadores zapalinos, que son los hermanos Zambuesa. Sí. Uno de ellos está en México y el otro en Colombia. Uh-huh. Así que, digamos, estamos tratando de volver a transitar una historia muy rica del deporte neuquino
en el ámbito nacional,
desde el corazón de la provincia.
Tal cual. Por otra parte, Leandro, este fin de semana creo que hay una feria de inmigrantes allí en Zapala, ¿no?
Es así, es la cuarta edición de la Feria Gastronómica de los Inmigrantes y las Culturas. Uh-huh. Ustedes saben muy bien que la Patagonia, el norte del Neuquén, ha recibido a fines del siglo XIX y principios del XX, y también, obviamente, entre las guerras y luego de la Segunda Guerra Mundial, inmigrantes provenientes de países de Europa y de Asia, del Líbano, de Siria, de Italia, de Francia, de España, y hoy, y desde ayer y hasta el día de mañana, todos esos sabores y esos saberes se exhiben en esta feria gastronómica que fue presentada hace unos días en la Sociedad de Socorros Mutuos Italiana, que justamente está cumpliendo 90 años, y hoy en la explanada municipal es la sede de esta feria gastronómica que anoche tuvo una faceta artística. Uh-huh. Con la presentación del ballet proveniente de Bahía Blanca, de la Sociedad Italiana. Uh-huh. También los hermanos chilenos presentaron un show de un espectáculo. Bien. De cuecas, y cerró el ballet municipal de Zapala.
Estupendo, Leandro, así estamos en contacto cada sábado y nos vas contando y el país se va enterando también lo que ocurre allí en el norte de Neuquén. Esperemos que se calme el viento, eso sí, un poquito.
Sí, sí, por suerte vamos a tener un fin de semana y lo estamos teniendo soleado con algunas nubes, pero muy lejos de los 135 kilómetros por hora de las ráfagas del lunes y martes.
Eso es un exceso. Leandro, un abrazo, un gusto tenerte también en Ruta Nacional.
Un abrazo, muy buen fin de semana a todos.
Hasta pronto. Leandro Signorile, que está allí en LRA 17 Radio Nacional, Zapala. Día Mundial del Ajedrez, Damián.
Sí.
¿Qué me
contás? Día Mundial, porque el 15 de abril es el Día Nacional.
Ah, sí.
Del Ajedrez.
Eso sí. No lo sabía, ¿ves? ¿Y en honor a qué será el 15 de abril el Día Nacional?
Por el nacimiento de quien fuera el padre de la disciplina en nuestro país, Miguel Nardov.
Naisdorf. Miguel Naisdorf, grande del ajedrez, que llegó escapándose de la Guerra Mundial y se quedó acá en la Argentina. Se dedicó a ser vendedor de seguros, pero le dio a la Argentina casi todo lo que tiene en ajedrez y nos representó como argentino porque se nacionalizó. Ahora, hoy es el Día Mundial del Ajedrez en honor a que en el año 1988... la Federación Internacional proclamó el 19 de noviembre para homenajear a don José Raúl Capablanca, el gran ajedrecista cubano, que fue campeón mundial de 1921 a 1927. Comenzó a jugar cuando tenía 4 años Capablanca. Fue un genio, pero él creía que era imbatible. Alguna vez leí declaraciones de Capablanca que decía, me hace bien perder, porque creía, sino que era insuperable. ¿Sabes dónde perdió el título mundial? En Buenos Aires. Él gana el título mundial en el 21. En el 27 se hace la única vez que se jugó el título mundial de ajedrez en Buenos Aires. Fue ese. Jugaba Capablanca, genio que se creía insuperable hasta ese momento, con un ruso nacionalizado francés, Alexander Alejin. Si quieren, busquen las partidas en la computadora porque fueron un match inolvidable. Le ganó al Gin a Capablanca. Poco después Capablanca se volvió loco. Porque totalmente, porque creía que era insuperable. Él realmente creía que era insuperable.
¿Cómo dijo, me vino bien la derrota?
Porque justamente le venía bien alguna derrota que perdió. Mirá, no tengo la estadística, pero creo que en toda su vida perdió menos de 50 partidas.
Pero
en toda su vida,
loco,
un tipo que,
¿en serio?
Se volvió loco, de
ay,
verdad.
Pobre.
Poco después. Porque él decía que perder de vez en cuando le hacía darse cuenta que no era perfecto, que no era infalible. Y que le servía para tener, digamos, un motivo para seguir estudiando y para perfeccionarse. Pero acá perdió el título mundial. Para perder
y en
título,
Buenos Aires.
En Buenos Aires. Para perder el título mundial tenés que perder varias partidas. Las perdió en 10, 15 días que se jugó el título mundial. En este momento se está jugando el título mundial de ajedrez. Después vamos a buscar cómo van. Sí, porque están jugando dos genios de 20 y pico años. Pero allí Capablanca se vuelve a Cuba y un tiempo después lo tienen que internar. Y de hecho muere muy joven Capablanca. En honor a él, hoy es el Día Mundial del Ajedrez.
Mirá.
En 2 horas, Daniel López te lleva a todo el país. Ruta Nacional.
Mañana, tarde y noche, todo el día, Radio Nacional. Cada día más cerca.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
5:43.
En el primer capítulo de El Mentor, todos tuvieron buenas ideas que deberán transformar en historias, pero no todos parecen seguros de poder lograrlo. En el próximo episodio, el grupo se prepara para salir a filmar la historia que los acerca al sueño de transformarse en directores de cine. Bajo la mirada de Charles McDougall, director de House of Cards, Sex and the City y The Office, El Mentor te mostrará quién puede contar una historia y quién es puro bla bla. El Mentor, el sábado 19 de noviembre, a las 20 horas, por la Televisión Pública Argentina.
Una mujer se ha perdido. Hola, soy Graciela Borges, ¿cómo están? Los espero todos los domingos de 13 a 14 en este lindo mediodía de los domingos para hacer juntos un programa que se llama Una Mujer en esta radio que amamos tanto, Radio Nacional, la radio de todos. Un beso grande.
La radio cerca las 24 horas.
Búscanos en Facebook, Nacional AM870.
El mejor plan para el sábado está en Ruta Nacional.
Nace aquí, toda la noche mueve la cinturita, lupa con mucha pollera cortita, el meneo la levanta todita. Esa bonita baila, mueve, se menea.
Faltan 15 minutos para las 6 de la tarde, los últimos 15 minutos. Le agradecemos muy especialmente a Germán Dittler, que es el director de LRA3 Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, y que todas las semanas Germán se toma el trabajo de mandarnos las fiestas que se producen en su zona, en La Pampa. Y así nos vamos enterando de algunas y las podemos difundir, y además podemos enterarnos en cada lugar del país de lo que ocurre en puntos, como es un pueblo que le vamos a pedir al intendente Ángel Rey que nos lo pronuncie correctamente porque tengo miedo de meter la pata. Ángel, Daniel López en Radio Nacional, ¿cómo le va?
¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Daniel.
Bien, ¿cómo es el nombre?
De la audiencia.
El nombre del pueblo, ¿cómo se dice exactamente?
Conelo.
Conelo. Tenía miedo sí. Que esa H que hay en el medio cambiara la pronunciación, así que fácil.
Sí, no,
Conelo.
No. Se pronuncia Conelo, así nomás.
Bien, ¿y ustedes tienen la fiesta del Caldén?
La fiesta del Caldén y la tradición.
Ajá. ¿Y cuándo es este fin de semana?
Hoy sábado se hace la fiesta.
Pero
hace
qué bueno.
14 años, hoy 14 años desde que venimos haciendo la...
Qué bueno. Cuéntenos, Ángel, ¿de qué se trata la fiesta?
Siempre empezamos con una peña primero. Uh-huh. Hace 13 años empezamos con una peña y nos fue terminamos con esa peña, fue muy buena, y dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer a que se transforme en un festival, viste?
Uh-huh.
Y bueno, con el transcurso de 2 o 3 años ya fue cambiando, porque empezó a venir más cantidad de gente y eso, y bueno, después logramos que se hiciera provincial, uh-huh. Y hoy es la fiesta provincial del Caldén en la tradición.
¿El Caldén crece en toda la Pampa o especialmente en la zona donde están ustedes?
No, en toda la Pampa. El Caldén está en la Pampa y en San Luis. Ajá. Son los únicos dos provincias que vas a encontrar el Caldén.
¿Por qué?
Porque, no sé si por la zona, por de cómo es el tiempo, el clima, que solamente en esos dos lugares son donde vos vas a encontrar Caldén. En otra provincia no lo encontrás.
Uh-huh. ¿Y ustedes en qué zona de la Pampa están, en el pueblo de Conero?
Por ejemplo, de Santa Rosa estamos al norte. Medio al noroeste estamos.
Ajá.
De Santa Rosa, estamos a 110 kilómetros de Santa Rosa.
¿Y de Pico a cuánto están?
De Pico estamos a 80 kilómetros.
Cerquita de General Pico. Bueno, sí, sí. Buenísimo, y me imagino que vienen de todos los pueblos vecinos a la fiesta de hoy.
Sí, hoy tenemos un programa muy lindo porque arrancamos con folclore. Viene un grupo de Córdoba, de Cosquín, uh-huh. El grupo Seibo. Después vienen los valijeros. Que antiguamente o hasta el año pasado eran las valijas y Lázaro Caballero, uh-huh. Eso sería la parte de folclore,
sí.
Este año le agregamos algo de cumbia, uh-huh. Y por eso trajimos
a los palmeras, buenísimo,
y después vamos a estar cerrando con Fernando Pereira, que es un artista de acá de La Pampa.
¿Y tienen comidas típicas y lo habitual en este tipo de fiestas?
Sí, lo que es choripanes, empanada, pizza, papa frita.
Uh-huh. ¿Cómo hacen la empanada en esa zona de La Pampa? Porque venimos del norte, hemos recorrido mucho Salta, Jujuy, Tucumán, cada cual tiene su empanada. ¿Y en La Pampa cómo la hacen?
No, era más tradicional, ¿viste? No como las norteñas, ¿viste?
¿Pero ustedes le ponen, por ejemplo, pasas de uva, aceitunas o no?
Sí. Sí.
Ah, porque
la empanada tradicional, ¿viste? Sí. Porque vos a lo mejor vas a Salta y tenés distintas variedades, sí, de empanadas que te hacen, ¿viste? Uh-huh. Ellos son la capital de hacer empanadas.
Sí, especialmente, bueno, si lo escuchan los tucumanos, dicen, se pelean. Los tucumanos dicen que son más ricas las de eso, pero bueno.
Sí, pero bueno.
Lo bueno es probarlas a todas, Ángel.
Es muy buena la empanada que se hace acá. Las uh-huh. hacemos, bueno, la hacemos porque hay mucha gente del pueblo que labura para poder organizar esta fiesta, ¿viste?
¿Y dónde la hacen? ¿En un teatro? ¿En un club?
No, la hacemos... Nosotros tenemos un Zoom grande de 900 metros cuadrados, uh-huh. Pero pensamos que nos iba a superar la capacidad, entonces, pegado al Zoom, tenemos un predio, así que lo armamos ahí, ¿viste? Al aire libre.
Buenísimo, es una noche linda ahí en La Pampa también para estar al aire libre,
sí,
¿no?
Sí, por lo menos los pronósticos... porque viste que corren el riesgo de que tengas tormenta.
Claro,
que,
claro.
Lo más, Ángel, lo más bravo que es.
¿Qué cantidad de habitantes tiene Conelo?
El pueblo 500 y con la zona rural 700.
¿Tiene calles de tierra o asfaltadas?
No, asfalto.
Qué suerte tiene.
Tenemos algo de tierra, pero la mitad de asfalto y la mitad de tierra.
Bueno, para un pueblo de 500 habitantes está muy bien que la mitad esté asfaltado, Ángel.
No, sí, tenemos gas natural. Bueno, los servicios los tenemos todos. Uh-huh. Menos cloaca. Después todo.
Bien. Ángel, los felicitamos y que la pasen muy bien y gracias por contarle al país a través de Radio Nacional esta fiesta del Caldén.
Gracias a vos y a que puedan y que hacen este tipo de programas para que se entere todo el país de que en otros lugares se están haciendo fiestas, uh-huh. Y bueno, importantísimo.
Y que algunos pueblos de la zona, si están escuchando, puedan llegar esta noche y disfrutar de la música y bailar con los palmeras.
Sí, sí, sí. Ángel, hoy tenemos una expectativa muy buena.
Por
pensamos
supuesto
que vamos a superar las 2.000 personas, pero bien. Uh-huh. Y para un pueblo de 500 habitantes, que se te junten 2.000, 2.500 personas...
Y cuadriplicar, nada menos.
¿Qué te parece?
Ángel, un abrazo, gracias.
Gracias a vos,
El intendente Ángel Rey, el intendente del pueblo de Conelo. Me encanta estar con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, pero también con un pueblito de 500 habitantes que esta noche celebra y baila con los palmeras.
Hasta las 18, recorremos la Ruta Nacional con Daniel López.
Carla, ¿qué nos dicen?
Por ejemplo, Clotilde de Flores, Daniel, te sigo por donde
Tess, me encanta tu voz y lo que decís. Un gran abrazo, manda.
Muchísimas radiofónicamente gracias. Igual. No, es que está acá en la puerta.
Por supuesto, está claro, por favor. José Luis Ibáñez desde Merlo, muy gentil por lo que nos dice. Silvia Sanguinetti desde Núñez dice que se enganchó con lo de la noche de la música, no sabía que era hoy y que escuchando a Ángel Mahler se entusiasmó para ir esta noche a ver alguno de los recitales. Recuerdo que en diariodecultura.com.ar están todos porque hay 1000 artistas gratis esta noche en Buenos Aires.
Norma de Verazategui, quiero compartir con ustedes la emoción que tengo esta noche. Le festejamos el cumple de 15 de Vero, mi hija menor. Acá estamos en familia escuchándolos y manda besos, Norma.
Bueno, muchas gracias, Norma. Hay descuentos en teatro, también en teatro independiente, Adriana.
Claro, hay descuentos porque los teatristas, digamos, del teatro independiente decidieron establecer la semana del teatro independiente para, fomentar que la gente vaya, ¿no es cierto? Y realmente parece que está resultando bien. Comenzó este viernes, termina el domingo 27 de noviembre. Uh-huh. Una semana en que las entradas estarán a menor precio, más o menos 50 pesos. Creo que la mayoría de los casos va a estar 50 pesos la entrada.
Bien.
Es como para aprovechar, te digo, algunos lugares a los que se puede ir. Espacios como el Portón de Sánchez, Celsit, el Centro Cultural de la Cooperación, que tienen siempre muy lindas obras. El Extranjero, otro lugar, el Chacarerian. Va a estar la obra Un Judío Común y Corriente, va a estar a buen precio, con Gerardo Romano, El Cubo, El Tinglado, El Ópalo, El Galpón de Guevara y El Empire, entre otros, van a tener localidades, como dije, cuyo costo general oscilará los 50 pesos.
Buena iniciativa. La noche, cuando hicieron lo del teatro, le fue muy bien. Cuando hicieron lo del cine la semana pasada, le fue muy bien. Fue muchísima gente. Entonces, yo a veces me pregunto por qué los productores de teatro o la gente del cine, yo sé que tienen muchos costos, pero si bajan un poco las entradas habitualmente,
la gente va.
Va muchísimo más cantidad de gente y tal vez hacen el mismo negocio.
Aunque
¿no?
sea hacer un fin de semana por mes una promoción para, aparte está bueno acercar el teatro, por el cine, poder. La cultura a la gente.
La gente está ávida de ir a lugares, pero a veces no puede. Una familia, tienen que ir 3 o 4 personas con las entradas que habitualmente se cobran en el teatro, es imposible. Entonces, cuando están estas oportunidades de baja de las entradas, o con tanto espectáculo gratuito como hay hoy musicalmente, por ejemplo, con esta noche de la ciudad. Tenemos, se está jugando en este momento el Campeonato Mundial de Ajedrez.
En Nueva York.
Sí.
¿Lo seguís? ¿Por quién vas? ¿Por Carlsen, que es noruego, o por Karjakin de Ucrania?
La verdad que a Carlsen lo conozco mucho más. Los
es
dos
el
son,
campeón.
Es el campeón. Son dos genios que desde los 13, 14 años vienen siendo de los mejores del mundo. A Carlsen le vengo reproduciendo partidas desde hace más tiempo. Karjakin ha surgido con fuerza en los últimos 2 años.
Se pueden ver las partidas.
Sí, se pueden ver, seguir en vivo. Las están siguiendo. Es un fenómeno de internet del mundo entero siguiendo estas partidas.
Por el tema del cambio de horario, ahí encontraba en una página web que, como es en Nueva York, los noruegos están perdiendo horas de sueño.
Claro.
¿No? Están 3-3, no pudieron romper las tablas. Son 12 partidas. Pues sabes que el campeón del mundo en los ratos libres juega el fútbol y también hace algo de básquetbol, mientras que el que lo está retando, el ucraniano Karjakin, da una vuelta por el Central Park y no hace otros deportes. Pero mira, el campeón sí juega al fútbol y juega al básquet.
Sí,
y
los ratos libres. Se dice siempre que cuando están sometidos a esta gran exigencia en un match de ajedrez de alto nivel, les hace mucho bien hacer otro deporte como para despejarse un poco. Se recomienda natación, tenis, salir a correr. Fútbol no es habitual entre los ajedrecistas.
Fútbol o básquet está siendo el campeón.
Así que van 3-3.
3-3.
Son dos pibes de 25, 26 años.
25 el campeón, si no me equivoco.
Sí.
Y ahora Pierlo Karjakin de
otro. Karjakin también es muy jovencito, es impresionante lo que es este torneo, porque son los dos mejores del mundo de verdad, pero son muy jóvenes para lo que era históricamente el ajedrez. Antes los campeones mundiales solían tener 40 años, ahora no. Cambió, los pibes con la computadora arrancan a los 4 o 5 años, a los 12, 13 ya están en el primer nivel mundial y a los 25 están jugando por el título.
Samir era bueno en esto, ¿no? Dijo alguna vez.
Él dice, no sé. Acá me recuerda Carolina cuando ella dice que perdió el interés por el ajedrez, era una gran ajedrecista, Caro, pero que cuando la computadora le ganó al hombre, dice que perdió el interés. A mí me pasó también un poco, fue un golpe, porque claro.
¿Jugás?
Yo, si tuviera más tiempo, pasaría el día jugando al ajedrez, pero como no tengo tiempo, juego muy poco.
Pero con el tablero tradicional, no con la computadora.
Y también, hoy en día con la computadora es muy lindo, porque elegís el nivel, jugás y elegís más o menos ir aprendiendo. Pero claro, Kasparov, la primera vez que se enfrenta con la gran computadora de IBM, él le gana. Pero la segunda vez que se arma el gran match, pierde. Kasparov claramente era el mejor del mundo, le había ganado a todos. Entonces, cuando el mejor del mundo pierde contra la computadora, perdés un poquito de encanto. Es como que la máquina superó al hombre, al hombre más brillante, ni te cuento, y nos agarra a nosotros. Así que bueno, esto con respecto a lo que se está jugando el Campeonato Mundial de Ajedrez. Pero también hay una gran posibilidad en el arte de ver obras de Picasso en Buenos Aires.
Claro, en el MAMBA, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, se exhibe la muestra Pablo Picasso, Más allá de la semejanza. Son 74 piezas creadas por Picasso que se trajeron de París, del Museo de Picasso. Las obras son desde que él tenía 16 años hasta un año antes de su fallecimiento. Uh-huh. Como dije, en el Museo de Arte Moderno, demuestran, dice cosa que estoy leyendo, uh-huh, que lo dijo, ahora te voy a decir quién lo dijo, por acá lo tengo, dijo que demuestran que cualquier trozo de papel era para Picasso, uh-huh, el territorio de la creación y la elucubración.
Porque son todos dibujos entonces de Picasso son que se ven dibujos por primera vez en la Argentina.
Claro, son todos dibujos. Acá te digo la dirección del MAMBA para quien no la tenga, San Juan 350. Hoy está abierto hasta las 20 horas.
Perfecto.
Victoria Norton es la directora del MAMBA, quien dijo esto y también contó que en estos trabajos, como dije antes, Picasso transitaba cada una de sus etapas creativas, se exhiben en estos trabajos, los ecos de su residencia alternada entre Barcelona y París, su encuentro con los artistas de vanguardia de la época, bueno, distintas etapas de su vida se ven reflejadas en estos trabajos.
Bien, en el MAMBA entonces la posibilidad de ver en Buenos Aires los dibujos de Picasso. ¿Quién gana la posibilidad de ir gratuitamente a la Robla? Maximiliano Oyarzábal de Vicente López, le va a quedar bastante cómodo. La producción se comunica para que le entreguemos los vouchers para ir a almorzar o cenar. Maximiliano Oyarzábal, que habitualmente se comunica con nosotros y que podrá ir a la Robla. Uno más para irnos, Carla.
Uno más, Santiago de Villa Domínico. Excelente el programa, me encanta recorrer el país junto a ustedes.
Muchísimas gracias. ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo dejamos los partidos?
0-0, Estudiantes el líder con Colón. A las 6 de la tarde inmediatamente van a jugar Godoy Cruz Tigre, Lanús, Atlético Tucumán, Unión Temperley, y se va a cerrar el sábado futbolero con Huracán y con Racing.
Muy bien, la selección vuelve a jugar recién en marzo.
En marzo. ¿Sabes a quién está siguiendo Patón Bauza?
¿A quién?
Al siempre amonestado Pablo Pérez, por si querés ponerlo en el...
Está en un gran momento, Pablo Pérez, pero claro...
Te amonesta, ¿no? Siempre te resta 3 o 4 puntos.
Bueno, un lujo el trabajo de Julián Carballo en el control, como es habitual. La producción con Silvio Ferrer, Carolina Valverde y Santiago Tani Arias. Y todos los integrantes de esta mesa, con Carla Ruiz, con Adriana Musilo, con Damián Zárate. Le decimos que tengan una muy buena semana y nos reencontramos el sábado a las 4. Buen viaje a Mar del Plata, nos contás el Festival de
Cine. Muchas gracias, cómo no.
Muchísimas gracias, con el top de la...